tenga listo su tinto que ya vienen los huevos revueltos, con la receta larga y ya conflictiva de la precampaña del uribismo para elegir su candidato presidencial 2026. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ana León. Saludamos a los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Hoy es martes 13 de mayo. En el Centro Democrático hay una voz cantante, la de Álvaro Uribe Vélez. Pero de cara a elegir al candidato de 2026, al expresidente le está costando ordenar la casa. En la baraja de precandidatos están los senadores María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe. Y este último con una avanzada importante en lo que a precampaña se refiere, crispó los ánimos. Lo que ha conocido la opinión pública es una correspondencia de parte de un grupo de uribistas metiéndole presión a que la elección del candidato único sea rápida. Tras bambalinas hay, al parecer, una estrategia de campaña del senador Uribe que ha generado desconfianza en el resto del sonajero. Todo esto con Vicky Dávila y una posible desbandada de uribistas hacia su campaña respirándoles en la nuca. Los detalles de la movida uribista los tiene Edison Henao, el periodista que cubre el poder en Antioquia y los presidenciables de derecha. Hola, Edison.
Hola, Ana, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, ¿en qué está el uribismo para buscar presidenciable? Por lo que entiendo, una estrategia muy fotocopia de la de 2018 e incluso de la de 2014, ¿no?
Sí, Ana, tal cual. El uribismo apuesta esta vez, o viene apostando desde hace meses, por volver a sus bases, luego como del mal sabor o del sinsabor que dejó la presidencia de Iván Duque, que no sé si recuerdas bien, rompió vínculos con buena parte del Centro Democrático,
claro,
pese a ser su primer presidente. Y ahora, como dices, repite como las recetas del 14 y del 18, en las que piensa ir con lista cerrada al Senado y replicar parte de ese modelo en algunas cámaras en los departamentos, y respecto a las presidenciales, sacar una carta luego de un proceso interno, ¿no? Las típicas correrías del expresidente Uribe por el país y sus pollitos. Uh-huh. En eso están los 5 senadores que mencionabas ahorita, a quien Uribe les dio meses atrás la potestad de fijar un mecanismo de elección para pasar de 5 nombres a 1 y la fecha para tener este mecanismo. Es como la tradicional promesa de democracia al interior del partido que ha hecho el expresidente, aunque como ha pasado en otras ocasiones, el fantasma o el miedo porque sea él quien al final bendiga al candidato no se disipa del todo.
Sí, me suena familiar. Oye, llevan meses ya en esto, como decías, y una precampaña así siempre tiene problemitas de convivencia, ¿no? ¿Cómo están los ánimos entre los precandidatos y cuándo habrá humo blanco?
Empiezo por el humo blanco, todavía no hay. Han pasado más de 6 meses desde que comenzaron los diálogos entre los precandidatos y aún no conocemos ni el mecanismo ni las fechas. La única certeza, Ana, tiene que ver con 2 posturas que parecen irreconciliables al interior del partido, de los precandidatos. Uh-huh. Miguel Uribe es de la cuerda de tener candidato rápido para encarar la precampaña que anticipó el presidente Gustavo Petro. Y el resto de precandidatos considera que hay que guardar el nombre un poquito más hasta final de año para evitar el desgaste que implica una campaña tan larga. Es el acelerador de Miguel justo el que está generando estas tensiones. El senador está gastando mensualmente 100 millones de pesos en la precampaña, lo contamos aquí en La Silla, Ana, y ha apostado por unos pomposos rallies al estilo gringo que implican un despliegue muy grande en logística. Para sus compañeros, ese estilo no conversa con la austeridad que profesa el partido y eso ha molestado. Pero otras fuentes adentro nos dicen que lo que estamos viendo son patadas de ahogado, es decir, que Miguel les cogió ventaja en la consulta interna.
Todo un drama, y como buen drama hay cartas de por medio, ¿no? En tu historia cuentas sobre 2 cartas públicas, ¿de qué se trata?
Sí, digamos que es una novela base de correspondencias. Primero conocimos una carta con la firma de 100 simpatizantes uribistas. Era un texto que fue impulsado por José Obdulio Gaviria, el ex senador e ideólogo del uribismo durante muchos años, en el que le reclamaban contundencia al expresidente Uribe en este proceso de elección de candidatos. Palabras más, palabras menos, Ana, lo que decía esa carta es que a los candidatos o precandidatos les quedó grande ponerse de acuerdo hasta ahora y que por eso la dirección del partido y la bancada en el Congreso deberían tener voz y voto en este proceso. Allí en esa carta propusieron una encuesta como mecanismo y un calendario para tener candidato de aquí a mitad de año. Pero el pedido fue prácticamente ignorado por la dirección del partido y por eso vino una segunda carta, esta vez dirigida a Gabriel Vallejo, el director nacional del Centro Democrático. Esa carta también la jalonó Gaviria y en ella prácticamente dijo que el partido estaba contando piedras mientras un talud de tierra amenazaba con caerles encima. Es decir, que los tiempos de la política no son los del Centro Democrático y que la campaña empezó hace rato.
Revivió José Obdulio Gaviria. Cuenta, ¿qué hay de la vida del ex senador?
Siempre ha estado vivo, o sea, lo primero decir, solo que menos expuesto. A Gaviria lo conocimos, Ana, por haber sido el asesor de cabecera en los gobiernos de Uribe, ser clave en la doctrina que cimentó al Centro Democrático y más recientemente ha estado de consejero muy cercano del gobernador de Antioquia, de Andrés Julián Rendón. Y bueno, ahora firmando muchas cartas.
Oye, y volviendo a las cartas, uno las lee y cree en la preocupación de un grupo de uribistas por su colectividad, ¿no? Pero leyendo ya entre líneas, Edison, ¿qué hay detrás de la insistente correspondencia?
Sí, digamos que la preocupación es legítima, pues hoy una de las encrucijadas del principal partido de oposición de cara al 26 tiene que ver con el timing. Es decir, ¿qué los beneficia más? Si sacar candidato rápido, cuando en su esquina la outsider Vicky Dávila ya está ganando espacio, o guardarlo para más tarde. Lo otro es que entre cuatro de los cinco precandidatos quedó la idea de que esa carta, que es en últimas un mecanismo de presión, fue una avanzada de Miguel Uribe para ganar terreno. Esto porque Gaviria lo asesora programáticamente y la mayoría de firmantes de la carta están montados en su candidatura. Y a Miguel, Ana, incluso lo señalan de romper una especie de acuerdo de paz, la pipa de la paz que firmaron los precandidatos ante el expresidente Uribe días atrás en Neiva, justo con la llegada de esta carta.
Bueno, todo esto que nos cuentas tiene cara como de implosión, ¿o qué? Pues en el histórico electoral del uribismo, ¿esto no había pasado ya?
Digamos que por ahora los precandidatos respiran y tratan de mantenerse en los marcos del partido, ¿no? Institucionales. No proyectamos una implosión completa. Y aunque es cierto que las tensiones, como dices, en el uribismo han sido frecuentes en los últimos años cuando se trata de sacar presidenciable, justo por ese mecanismo democrático que propone en principio Uribe, al expresidente esta vez le está costando más ordenar la casa. Muestra de eso es la correspondencia sobre la que estamos hablando hoy, que para algunas fuentes del partido se vio como un intento de revuelta. Nosotros pensamos que aún no se llega hasta allá, pero al expresidente y sus subalternos ahora le exigen en público, cosa que no ocurría antes.
¿Y cuál crees que puede ser la consecuencia de este desorden en el Centro Democrático?
Digamos que es rápido para proyectarlo, pero ese, Ana, es uno de los riesgos que corre el uribismo. Digamos que el expresidente está concentrado en su juicio penal por supuesto soborno a testigos y por ahora no escucha el pedido de los alarmistas de acelerar la elección de candidato. Deja esa potestad en los precandidatos. Y esta incertidumbre le ha dado vuelo adentro a un temor, pues que no es tan paranoico, que la militancia aterrice antes de tiempo en campañas como la de Vicky Dávila, algo que ya estaba ocurriendo y que hemos reporteado acá en la silla, y que por eso se queden sin posibilidad de entrar a una consulta, lo que ocurrió con Zuluaga en el 2022. Entonces, aunque el uribismo tiene claro que no pone presidente solo, el miedo, Ana, tiene que ver ahora con quedarse sin con qué negociar antes de tiempo. Sería toda una tragedia.
Edison, muchas gracias por pasar por acá.
No, a ti por invitarme.
Y arranque el día con estas movidas. Hoy empieza el trámite en el Senado para aprobar o no la consulta popular que promueve el gobierno de Gustavo Petro. Los votos cantados a favor y en contra están empatados. Hay 11 indecisos decisivos. Sobre el decreto reversado que lo nombraba presidente encargado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que, aunque desde octubre de 2020 acordó ser parte de Colombia Humana, están revisando que haya sido oficializado, pues es requisito para quedar en encargo. Todas las movidas están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana, estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar produjo este episodio. Yo soy Ana León y nos escuchamos mañana.